Le voy a pedir entonces, hermanos, que abran su Biblia a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Hemos traído una serie de mensajes de la palabra de Dios en esta epístola. Ahora nos toca poder estudiar a partir del versículo 3 al 11. Y quiero que en la medida que tengamos la lectura podamos detectar las verdades centrales de esta porción bíblica y cómo una incide en la otra. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 11, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Buen pastor, a ti te damos toda gloria y toda alabanza, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte, Señor, de esta gran familia, la familia de la fe, tu iglesia. Señor, te pido una vez más, para gloria de tu nombre, Señor, que sea tu nombre glorificado, que tu pueblo seamos edificados, que aquellos que necesitan salvación puedan encontrar en ti la respuesta, la única respuesta que hay para el perdón de pecados. Señor, bendice esta palabra en el corazón de cada uno. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Cada día cuando nosotros abrimos los periódicos, cuando vemos los noticieros, hay una noticia, hermanos, que es prácticamente el común denominador en toda la tierra. Y es, hermanos, los problemas que existen a nivel financiero. Y es porque muchos están haciendo mal uso del dinero. Están haciendo mal uso de las oportunidades que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Encontramos, hermanos, denuncias con respecto a este problema. ¿Y cuál es la raíz de todo esto? Es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero, oiga bien esto, no es malo. Dios, hermanos, nos ha dado todas las cosas. El creador de las cosas materiales es Dios, y las ha creado para que nosotros las disfrutemos, pero no para que las amemos. Es diferente. El amar las cosas es lo que nos lleva a la perdición. Y por eso que dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, al materialismo. Entonces, eso es lo malo, no son las cosas en sí, porque Dios las ha creado para nuestro beneficio. Y algunos han caído en este enorme y grave problema. El caso más patético de todos, hermanos, y que nadie le va a ganar. Ningún ser humano puede caer en algo tan bajo como cayó Judas Iscariote, cuando él, por amor al dinero, traicionó y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Puede usted imaginarse un hombre que vio el poder de Dios, escuchó de primera mano de Dios hecho carne, escucha palabras inefables, la revelación misma de Dios en Cristo Jesús, viendo maravillas, señales, prodigios, multiplicación de la alimentación? Vemos, hermanos, resurrecciones, echar fuera demonios, perdón de pecados, todo el reino de Dios estableciéndose. Pero oiga esto: a pesar de que tenía tantas evidencias espirituales para poder disfrutar de la vida eterna, él despreció todo por amor al dinero. Si Judas, siendo testigo ocular, siendo un hombre que estaba en primera línea al lado de Cristo, aún cuando Jesús le lavó los pies, este hombre no reaccionó ante el amor que Cristo le estaba mostrando en ese momento, sino que se levantó para entregarlo. Si sucedió con Judas, va a suceder y ha sucedido con muchas personas a lo largo de la historia. Es por eso que quiero hablar en esta hora, hermanos, bajo el tema: si amas el dinero, te destruirá. Si usted y yo llegamos a amar el dinero nos va a destruir a nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, se encuentra en prisión, preocupado por los nuevos predicadores que habían surgido y estaban distorsionando y utilizando la palabra de Dios para poder encubrir su mala actitud, sus malos propósitos y su mala enseñanza, para que la gente creyera que lo que estaba diciendo ellos era de Dios. Mas por eso le dicen estos versículos 3 en adelante: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La recomendación del Espíritu Santo a través de Pablo es que nos apartemos de toda mala interpretación y administración financiera del falso predicador del Evangelio. Como sucedió en aquel entonces, ha sucedido a lo largo de la historia, sucede hoy en día y con seguridad seguirá sucediendo a lo largo del tiempo que nos resta antes que Jesús venga por su iglesia. Hermanos, la interpretación de la palabra de Dios, hermanos, tiene que hacerse de una manera saludable, muy sana. Hermanos, hoy en día escuchamos, no solamente aquí en el país, pero uno de los temas es, por ejemplo, lo que hace la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto, no quiero meterme en ningún problema aquí. Lo que quiero decir es que la visión de la Corte es la interpretación correcta de la Constitución de nuestro país. Es decir, hacer un análisis hermenéutico de la Constitución. La hermenéutica bíblica tiene que ser aplicada, es decir, la interpretación correcta. Entonces, se ocupan, hermanos, parámetros fundamentales. Sobre todo, hermanos, el primero y más grande de todos ellos es la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reveló la palabra. De hecho, la Biblia dice que los profetas, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que dio la palabra a través de hombres. No es que la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia no nace del corazón de las ideas humanas, sino que nace en el corazón de Dios, que se la reveló a los hombres, que es otra cosa. Por eso que si el Espíritu Santo es el que la inspiró, entonces es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a interpretarla. A eso se le conoce en teología como la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo me ayuda a comprender lo que Él mismo inspiró. Esa es la primera base fundamental de la interpretación sana de las Sagradas Escrituras. Para eso la persona tiene que haber nacido de nuevo y tener al Espíritu Santo morando en su vida. En segundo lugar, hermanos, otro parámetro importante es el contexto histórico y antropológico. Es decir, ubicarnos en el tiempo en que se escribió la palabra y ver las condiciones que existían y cuál era la intención de Dios en aquel momento, y hacer un análisis antropológico, es decir, cultural, y poder hacer las evaluaciones de todo eso para comprender con exactitud qué es lo que Dios estaba transmitiendo en ese instante y que también trasciende a lo largo del futuro. Pero otro aspecto importante, hermanos, en la interpretación de la palabra es a través, hermanos, de la interpretación de la letra de la escritura. Es decir, que debe de ser apegada al texto. No tiene que ser de acuerdo a lo que yo creo, sino lo que Dios está tratando de decir. Dios ocupa, hermanos, a través de todas las escrituras, muchas figuras, como es la sinécdoque, que habla de, también de parábolas, habla de hipérboles, habla también, hay algunas alegorías, como es en el caso del Cantar de los Cantares, que es una parábola alegórica. Lo importante es aprender, hermanos, a interpretar el mensaje que hay en todo esto. Entonces tengo que, en otras palabras, tengo que apegarme a lo que está escrito en la Sagrada Escritura, no a lo que yo creo. Pero también, hermanos, tiene que extraerse las verdades teológicas del texto y del contexto. Es decir, que si yo agarro una porción de la palabra de Dios, tengo que ver los capítulos anteriores y posteriores y también lo que es todo lo que es el libro o la epístola que estoy analizando, y verlo también en todo el contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque cualquier texto, hermano, guarda perfecta unidad desde Génesis hasta Apocalipsis y no se puede contradecir. Y así podemos hablar de otros, digamos, parámetros importantes para poder hacer un análisis apegado a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos, con una persona que tuerce las Sagradas Escrituras? Porque esto es lo que Pablo, hermanos, conocía. Estando él en la cárcel, se dio cuenta que algunos enseñaban otra cosa. Por eso dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido. ¿Por qué sucede todo esto? Es porque la mala interpretación de la palabra de Dios, hermanos, se fundamenta en la concupiscencia o en la carne. Es decir, la persona trata de acomodar la Biblia a sus deseos o caprichos, a su vieja naturaleza. Por eso el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pedro, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Cómo es posible que alguien que se escapó del error vuelva a caer en el error? Lo hacen estos maestros a través de la concupiscencia, es decir, interpretan la Biblia para darles licencia para pecar. Entonces la persona dice, ah, de verdad, la Biblia me da licencia para hacer cualquier cosa. Ah, qué bonito, ¿no? Es bonito, entonces no importa lo que haga, de todas maneras, pues Dios se va a agradar de mi vida y no tengo ninguna consecuencia en el futuro. A eso le llama palabras infladas y vanas que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, es decir, que los orientan en forma equivocada. Entonces algunos creen que eso es palabra de Dios. O sea que un mal interpretada palabra de Dios siempre, oiga esto, va a conducir a la persona a que caiga en pecado. Aunque traten de justificarle que el andar en pecado no es nada negativo. O sea, ahí podemos entender que una persona que hace esto no está interpretando la Biblia correctamente y cae en la categoría de lo que dice el apóstol Pablo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas. De ahí que entonces una persona así, hermanos, lo que ha acontecido es que detrás de todo esto, ¿por qué llega a manipular la palabra de Dios? Porque anda buscando beneficiarse a sí mismo con todos los deseos. Pero uno en especial en el cual nos vamos a concentrar en esta hora es en el materialismo, el amor al dinero. Es la directriz de la interpretación. En otras palabras, la persona que llega a amar el dinero es como el epicentro para poder interpretar cualquier palabra de Dios. Entonces, y claro, lo que hace es manipular la palabra. De ahí encontramos un caso, hermanos, en el Antiguo Testamento. Esto no es nada nuevo. Vemos el caso de Balaam, un profeta de Dios, el cual fue contratado, le dieron dinero los enemigos de Israel para que maldijese, oiga esto, a Israel. En la epístola de Judas, en el versículo 11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Muchos, como el caso de Balaam, por amor al dinero, se prestó para maldecir a la nación de Israel. Así también hoy en día hay personas que por el amor al dinero han torcido, han dejado la sana doctrina, porque andan en busca de un dinero fácil. Entonces, la mala interpretación bíblica, hermanos, como sucedió en aquel entonces, sucede hoy en día y va a suceder en el día de mañana. Ahora, hermanos, el amor al dinero, hermanos, ha hecho que la, hermano, entre en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Y es aquí donde usted y yo tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque en el caso, por ejemplo, la naturaleza de un falso maestro y de su doctrina, hermanos, es que desprestigia a Jesús. Por eso dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de Jesús son sanas. Pero hace tiempo atrás, hermano, yo escuché un cassette, porque en el tiempo que todavía había un cassette, alguien me entregó una serie de cassettes, me dijo, pastor, quiero que escuche esto, quiero saber si esto es de Dios o no. Y entre uno de los cassettes que escuché de este falso predicador era que las palabras de Jesús eran insanas. Dios mío, en el momento que yo escuché eso, hermano, me dio un escalofrío. Este es un espíritu realmente de demonio, es un anticristo. Y efectivamente, después él mismo se declaró como anticristo en su debida oportunidad. Entonces, oiga esto, hermanos, toda persona que desprestigie, oiga esto, que desprestigie a mi Señor Jesucristo, que no le dé la honra que Él se merece, lo que Él es y lo que es el Evangelio, es espíritu anticristo. Entonces, si alguien llega a contradecir las palabras de Jesús, usted no le crea, es una persona que se ha envanecido, nada sabe, es un ignorante y a la vez sus propósitos son negativos. Segunda cosa que vemos aquí es que no se ciñe a la sana enseñanza del Señor Jesucristo, no se ciñe a la palabra, sino que anda por otros lados, pero no está conforme a lo que está escrito. Además de eso, va en contra de una vida de santidad y de comunión con Dios. Por eso dice, y de la doctrina que es conforme a la piedad. Es decir, la sana doctrina siempre va a conducir a la devoción hacia Dios. Pero si la persona es conducida a la devoción hacia el pecado, no es de Dios. Pregúntese, si usted está escuchando alguna doctrina que le induce a apartarse, a alejarse de los caminos de la santidad, no es de Dios. Porque no está conforme a la piedad. Pero también, hermanos, es que es una persona que se ha llenado de tanta vanagloria, como lo dice aquí, es necio, es ignorante, es un blasfemo, mentes corruptas, y que lo que enseñan, oiga, trae división. Nunca una sana doctrina va a traer unidad. Por eso dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras, de las cuales nacen envidia. La envidia divide, no une. Pleitos, por supuesto, divide. Blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, nunca la sana doctrina, oiga esto, nunca la sana doctrina va a dividir. La doctrina insana o la mala doctrina divide. Eso es lo que vemos. Y además de eso, comercializa el evangelio. Por eso dice acá, fíjense bien, privado dice de la verdad, que toman la piedad, es decir, la devoción hacia Dios como fuente de ganancia. De ahí que entonces, como el amor al dinero se convierte también en el mismo espíritu de Judas, de traicionar a Cristo y traicionar el evangelio. Es decir, comienzan a comercializar. Esto, como dije, no es nada nuevo. Dentro de la cultura greco-romana, muchos filósofos hacían dinero también a través de sus enseñanzas. Y esto traía, por supuesto, una hostilidad y una crítica de la sociedad, porque en algunos se les pasaba la mano. es importante que un profesor pueda tener su sustento necesario, pero muchos de los filósofos greco-romanos, especialmente los griegos, eran personas que algunos se llenaban realmente, llegaban a hacerse millonarios en su tiempo, hermanos, por este tipo de, digamos, de aprovechamiento que la gente quería conocer, pero le sacaban el dinero, hermanos, de una manera descarada. Ahora, no solamente en ese mundo, pero también a través, hermanos, vemos en la palabra de Dios, en el mundo ya, digamos, eclesiástico, en el mundo religioso, encontramos un ejemplo, entre otros, vemos el caso de los dos hijos del sumo sacerdote llamado Elí en el Antiguo Testamento, perdón, de Aarón. Estos dos sacerdotes se habían inventado un garfio de tres dientes, que ellos le mandaban a sus criados a sacar la carne que estaba destinada para el sacrificio en el, digamos, en el, lo que era el tabernáculo, propiamente en el altar de bronce para el sacrificio. Ese garfio de tres dientes no existe dentro de toda la lista de los instrumentos que hay en el libro de Levíticos. No existe tal cosa, ellos se lo inventaron. Así es la falsa doctrina, se inventan garfios de tres dientes. Y ellos mandaban, cuando el garfio entraba, donde estaba la carne, la sacaban. Y alguien les preguntaba, ¿y para qué quieres eso? Los siervos de Jehová lo piden. Hermanos, estamos hablando que algo que era destinado para la expiación del pecado de la nación, lo estaban utilizando, es decir, para la devoción hacia Dios, lo estaban usando para beneficio personal. Ahora, también eso se dio en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Jesús entra al templo y vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús, al ver a los cambistas, al ver a los que vendían palomas, corderos, y en el día especial de la expiación, el día más sagrado dentro de todas las ceremonias que había en la nación de Israel, lo que se conoce como lo que es la fiesta del Yom Kippur, que es lo que es la fiesta de la expiación, la más sagrada de todas. Vemos en lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, en el versículo 12, vemos las palabras del Señor y vamos a comprender, hermanos, a la luz de lo que significa la expiación. La expiación, hermanos, era en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, estaba representando lo que un día Cristo haría por usted y por mí en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados. O sea, los sacrificios que venían a ser una tipología de Cristo nuestro Salvador, porque la necesidad espiritual de la nación, de una devoción, de una piedad, de acercamiento a Dios, es lo más sagrado, lo más importante. Pero en aquel momento se estaban aprovechando de la devoción de la gente, de la buena intención, del deseo de muchos de poder estar cerca de Dios. Entonces el Señor Jesús, cuando entra al templo, recuerde que las personas que no tenían, por ejemplo, suficiente dinero para comprar un cordero, entonces podían comprar palomas, dos palominos. Lo importante es que era accesible el sacrificio para todas las personas, porque el sacrificio, oiga esto, cuando se hacía en aquel entonces, se le ponían las manos, por ejemplo, la cabeza del cordero, lo cual significaba que iba a ir en sustitución del oferente y que él sabía que sobre ese animal iba a cargar, digamos, su culpa, pero sabían que un día vendría el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de la humanidad. Entonces estamos hablando que era un acto de fe en el futuro. Usted y yo somos salvos en un acto de fe hacia el pasado, porque Cristo ya murió por usted y por mí. Ellos lo estaban haciendo hacia el futuro. O sea, la salvación siempre ha sido por fe. En el Antiguo Testamento, lanzada hacia el futuro, nosotros hacia el pasado. Entonces, en ese momento la gente venía, entonces estaban aprovechando de tal manera que, dice en el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué le llama cueva de ladrones? Porque estaban, oiga bien esto, comercializando la devoción hacia Dios, obteniendo ganancias. Hermano, eso no se puede hacer. Porque Dios es el que paga todo para que usted y yo tengamos acercamiento con Él. Pero ellos estaban aprovechando en ese momento del deseo de acercarse a Dios, pero ellos estaban cobrando excesivamente, no lo que valía ese animal, sino que ahora estaban entrando en una negociación, aprovechándose del deseo de obtener, hermanos, digamos, sanidad interior. Ahora se estaban aprovechando. En ese sentido, hermanos, es donde vemos el reproche de Cristo. La habéis hecho, dice, cueva de ladrones. Comercializar el evangelio hace que ese lugar se convierta, lo mismo, en cueva de ladrones. Vemos, hermanos, a un hombre llamado Simón el Mago, ya en el libro de los Hechos, que en Samaria les ofreció a Pedro dinero, le dijo: oye, te voy a dar dinero si me das la capacidad para que cuando yo imponga manos reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: perezca tú y tu dinero, veo que en hiel de amargura te encuentras. Hermanos, a partir de ese momento se encuentra una palabra acuñada a lo largo de la historia, se conoce como simonía, es decir, la compra de privilegios eclesiásticos, y que se dio una práctica a lo largo de la historia de muchas personas para ocupar ciertos puestos en la iglesia. Se compraba esa posición, se le conoce como simonía, porque este Simón el Mago empezó o quiso comprar el don de Dios. Oiga bien esto, hermano. Las bendiciones de Dios son gratuitas, son por gracia a través de la fe en lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por usted y pagó por mí. Por lo tanto, la salvación, la sanidad divina, hermano, la liberación, las bendiciones de Dios no se compran, solo se reciben por medio de la fe. Por eso Jesús dijo: si no os hicieres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y los niños no compren, los niños piden, ¿sí o no? Entonces ahora Dios nos dice: hijo, es gratis. Pero el problema ha sido que algunos se han aprovechado para inducir a la persona a que compren, hermanos, las bondades de Dios. Y eso es imposible, más bien es un insulto a Dios. Por eso vemos en la historia, en la Edad Media, cuando la iglesia, aquel entonces llamada cristiana, comenzó, hermanos, a promulgar una doctrina que totalmente aberrante, que decían que cuando una persona daba dinero, cuando la moneda tocaba el fondo del recipiente, le era perdonado el pecado. Y en algunos casos, esas indulgencias llegaron a tener otra proporción, porque a algunos se les enseñaba que si construían un templo, una iglesia, ahora no solo tenían el perdón del pecado presente, sino de toda su familia y los pecados futuros. Entonces, por eso muchas personas se involucraron en la construcción de templos porque creían que iban a obtener el perdón de pecados. Y no solo para ellos, sino que era una indulgencia familiar y eterna. Entonces, vemos cómo, hermanos, esa enseñanza fuera de la palabra completamente de Dios. Por eso Martín Lutero se levantó y dijo: esto no es cierto. La salvación es por gracia, no por obras. Entonces, vemos ahora, hermanos, que también ese mismo pensamiento, hermanos, ha entrado en la iglesia evangélica. Hermanos, y eso es algo triste, porque siempre, la enseñanza bíblica, doctrinal, el evangelio puro y santo, es por gracia a través de la fe. Jesús pagó por usted y por mí, pero hoy en día, ¿qué es lo que escuchamos? Hermanos, escuchamos personas, y aún por literatura, vemos que se está tratando de inducir a la gente a que crea que sus obras lo van a hacer salvo, a obras especialmente financieras. Por eso que hay personas que dicen: dé tanto dinero, dé esto, y Dios le va, por ejemplo, a sanar a su hijo. Dios, si usted da una ofrenda y ocupan la palabra, siembre. Siembre y da $100, $300, $1,000, y Dios le va a responder. Hermanos, eso es algo totalmente falso. Totalmente falso. En una oportunidad, Me dijeron, ¿por qué no participa usted en una actividad como esta? Y le dije, no puedo participar, porque estas son indulgencias evangélicas que ustedes están vendiendo. Y el evangelio es por gracia a través de la fe. Hermano, no podemos participar, hermano, de hacer negocio de la necesidad de las personas y engañándolos. Porque, hermano, si yo quiero ser sano, ¿qué tengo que hacer? Por la llaga de Cristo, hermano, dice la Biblia, nosotros fuimos curados. Y por la fe en esa verdad, los enfermos son sanos. La salvación, hermanos, es por la fe en lo que Cristo hizo, no porque yo doy dinero. Si yo tengo una deuda, hermano, no es porque dé dinero que Dios me va a pagar la deuda. Si Dios me va a proveer es por gracia y misericordia, porque le clamo, porque le digo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios lo da, porque si Dios ha dado a su Hijo unigénito, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Entonces, hermano, hoy en día la doctrina prosperidad no es otra cosa, hermanos, que es prácticamente una comercialización entonces del evangelio. Ahora también vemos eso, cómo se ha proliferado a través de la compra, por ejemplo, de amuletos. Hoy se vende y usted lo vemos por televisión, la rosa, que el agua no sé qué, que una cosa, el pañuelito ungido. Hermanos, no hay tal cosa, la unción está en nosotros, que es el Espíritu Santo, hermano, morando en nosotros. Sí, hermano, usted no necesita de ningún amuleto. Tristemente, hermanos, nosotros dentro de nuestra propia cultura creemos, hermanos, en el fetichismo, y el fetichismo lo hemos incluido, y ahora la gente para encontrar realmente cierta protección. Por eso es que algunos antes se acostumbraban a ponerle ajos ahí, que una herradura por un lado, que otra cosa. Ahora no, ahora es el pañuelo ungido, ahora es la rosa, ahora es el agua, y le dicen que es el del río Jordán. Mentira, además del chorro de su casa, aunque sea del Jordán, el río Jordán no tiene ninguna propiedad espiritual. Hermano, la verdad es esto, las propiedades están en la persona de Cristo, en su muerte, en su resurrección. Ahí está la virtud. Oiga esto, aquella mujer que se acercó a tocar el borde del vestido del Señor, dice, virtud salió de quién, de el Señor. Porque él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y le preguntaron, y Señor, ¿por qué dices quién te ha tocado si todo el mundo te aprieta? Porque yo he sentido que virtud ha salido de mí. La virtud de Cristo procede cuando nosotros le tocamos por fe. La fe en Cristo Jesús hace que la virtud del cielo venga sobre nuestra vida. No es a través de nuestras obras. Hermanos, otros hoy en día se aprovechan para decirle que si quiere ser bendecido, entonces le piden dinero a cambio de qué cosa, de que les profetice. Hay personas que se andan ofreciendo para eso, como antes se dedicaban para pedir dinero a través de leerles la mano, leerles el iris del ojo, leerles la taza de café, le tiraban las cartas del tarot y todo lo demás. Ahora la gente está pagando por eso. Hermano, nunca se exponga a tal cosa. ¿Sabe por qué? Porque usted entonces está diciendo que Jesús no es suficiente, sino que necesita la ayuda de los demonios, porque esta es una obra diabólica. Hermanos, la salvación es gratis, la sanidad es gratis, la provisión financiera es gratis, la restauración de la familia es gratis, todo es gratis porque Cristo lo pagó por usted y por mí en la cruz. Entonces, la comercialización, hermanos, ha venido a dañar tanto el corazón del pueblo de Dios, de tal manera, que dice la palabra de Dios, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y la respuesta está aquí, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces esto me lleva en segundo lugar a analizar que el amor al dinero, cabalmente como lo dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Entonces preguntémonos, ¿qué es el amor al dinero? La misma Biblia da la interpretación. Dice la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, oiga, que es idolatría. Es decir, el amor al dinero o la avaricia es un acto idolátrico hacia el dinero. O sea, el dinero se ha convertido en su propio Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor al dinero, ya no es Dios, el Dios de la persona, sino que es el dinero, su propio Dios. O sea, que ha deificado realmente lo material. Curiosamente, la palabra avaricia viene de una palabra griega que toma como base el nombre del dios del dinero de aquel entonces, del mundo grecorromano, y que venía también de la cultura caldea, que es el dios Mamón. De ahí viene la palabra Mamomas, Mamonás. Es la palabra que se traduce como avaricia, porque se está deificando o idolatrando al dios Mamón. Entonces, hermanos, ¿cómo es que entra el amor al dinero al corazón de una persona? Por eso dice aquí la palabra del Señor en el versículo 9. Dice de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, ahí está el problema, ahí está lo primero. Querer enriquecerse. ¿Qué significa esto? La palabra original, o la frase, o la oración original, quererse enriquecer, o quererse hacer rico, implica esto, hermano, es la voluntad de ser ricos a cualquier precio y apresuradamente. O sea, la persona quiere hacerse rico, no importando los medios, y hay que hacerlo rápido. Eso es lo que significa, quererse enriquecer. Entonces, claro, esto es contrario a la palabra de Dios. Por eso que en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 20, la Escritura nos dice con mucha claridad acerca de este tema. Dice en el versículo 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura, o en otras palabras, el que anda buscando de alguna forma obtener dinero de una manera fraudulenta y rápidamente, más el que se apresura a enriquecerse, no será sin culpa. O sea, que cae en transgresión, trae en consecuencia sobre su propia vida. Ahora, por eso que, hermanos, nosotros no tenemos por qué andar queriendo ser, creer que nuestra felicidad está en el dinero, porque eso nos va a traer muchos males. Por eso que Jesús en una oportunidad dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Entonces los discípulos se quedaron sorprendidos por esa declaración. Y entonces el Señor, ellos le pidieron una explicación. Y en Marcos capítulo 10, en el versículo 24, encontramos aquí, hermanos, esta explicación de parte del Señor. Y dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Las riquezas no son malas, sino poner la confianza o amar las riquezas, ahí está lo malo. Entonces, el quererse enriquecer de una manera rápida, no importando los medios a ocupar, es lo que ha dañado a muchas personas. ¿Por qué? Porque han llegado a despertar lo que se conoce, entonces aquí en la Biblia, como la codicia, lo que dice en el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno, es decir, es un deseo desesperante que hace que la gente entre a violar los principios éticos. Esto es lo que ha traído entonces muchos fraudes, es más, hasta casamientos por dinero, no es por amor. De ahí que algunos dicen, hasta que el dinero no se pare, no es la muerte. Hay aún hasta divorcios por dinero. Hay perjurios, vemos robos, envenenamientos, asesinatos y aún hasta guerras han surgido. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Entonces, lo que vemos aquí es que la persona que ama el dinero cae en un tremendo problema, y el problema es creer en la mentira del materialismo. Entonces cree que va a ser feliz, entre más cosas acumule, va a ser feliz. Sin embargo, esta es una tentación, por eso dice la Biblia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Curiosamente, la palabra que se traduce aquí como tentación, hermanos, significa provocación, pero dentro de un contexto de ponerlo como un experimento. Es decir, que la persona se expone como un conejillo de indias a las obras de Satanás y al mismo pecado, para que la persona se convierta en un experimento, pero no de algo bueno, sino de algo negativo. Caer entonces en tentación significa que va a caer bajo las manos del mal. Entonces, el caer en esta clase de tentación ciega a creer la idea que la felicidad está en tener dinero. La persona lo cree ciegamente, que el dinero me va a hacer para mí todo. Es contraria a las palabras del Señor Jesús que dijo en Lucas, en el capítulo 12, versículo 15. Dice así el Señor: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermano, si Dios le da la oportunidad de obtener un buen puesto y un buen salario, dele gracias a Dios por eso, pero no ande codiciando más. Si ya tiene el sustento y tiene el abrigo, dele gracias a Dios. Pero el problema es que ahora quiere vivir como otros viven, no para cubrir necesidades, sino gustos extras. Entonces, si llega a codiciar, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces usted va a violar los principios de la palabra de Dios y de la ética. Y eso lo va a hacer que usted va a creer que si usted llega a tener aviones privados, jets, digamos, a tener muchas propiedades, viajar por todo el mundo y tener mucho dinero, tener dinero en el banco, supuestamente para poder cubrir las necesidades de su familia y su vejez, que eso lo va a hacer feliz. No es cierto. Jesús lo dice aquí en su palabra. Ahora, si usted contradice las palabras de Jesús, usted va a pagar la factura, porque dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Alguien cree que la felicidad viene por el dinero? No es cierto. Vemos, hermano, el caso de un rico que muere, un millonario en Nueva York. Y curiosamente, esta persona se suicidó. Y oiga bien esto: en la bolsa de ese hombre, oiga, yo creo que eran varias bolsas, porque tenía $30,000 en efectivo y una carta. Y la carta decía esto: he descubierto durante mi vida que los montones de dinero no dan la felicidad. Me quito la vida porque ya no puedo soportar más la soledad y el aburrimiento. Cuando era un obrero corriente en Nueva York, yo era feliz. Ahora que poseo millones, me siento infinitamente triste y prefiero la muerte. Hermanos, miren, no hay nada más mejor que sentir la felicidad. Bueno, hay cosas más grandes, por supuesto, pero comerse unos dos huevos estrellados en la mañana. Ustedes pensaban que les iba a decir algo bien teológico, ¿no? Con un poquito, un quesito ahí. Usted tiene una tortilla tostada, un pancito recién salido con mantequilla. Y usted lo con acción de gracia, una taza de café y... Y tú, Señor, gracias, Padre. Qué felicidad. Ay, dale, Señor, gracias por lo que tenemos. Pero el hombre aquí cree que teniendo mucho, sí, hermano, va a ser más feliz. Es una mentira del infierno. Entonces cae en tentación. ¿Por qué? Le ciega, hermanos, a creer la idea que la felicidad está en tener mucho dinero. Entonces no es cierto. La persona entra en una ceguera. Pero también le ciega para no ver que, hermanos, que en el amor al dinero es una trampa del infierno. Por eso dice la palabra de Dios en Eclesiastés, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice la escritura: el que ama el dinero no se saciará, oiga, de dinero. Cabal, este millonario, hermano, no lo saciaba. Donald Trump, no hace mucho, estamos hablando casi un mes atrás aproximadamente, él dijo que todas las cosas, cuando él las alcanzaba, él estaba entusiasmado, pero cuando las llegaba a alcanzar, se aburría. Un proyecto financiero aquí, pero después que lo obtenía, se aburría. Exacto, es lo que dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Porque, hermano, usted y yo hemos sido diseñados por Dios. Y el espíritu humano no se puede saciar con lo material, solo con lo eterno, ya que el espíritu humano es eterno y lo eterno llena lo eterno, y lo único eterno es mi Señor Jesús. Por eso Pascal dijo: el hombre tiene en su corazón la forma de Jesús y solo Jesús lo puede llenar. Yo no puedo llenar lo eterno con algo temporal. por muchas buenas pupusas que haya, no me puedo comer más de cuatro. Entonces, lo material nos llena lo material. Por eso dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Oiga esto, para su mal, no es para bien. Las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. La Biblia es tan clara, pero nosotros no queremos entender. Hermanos, la tentación hace que la persona caiga en una ceguera de no creer que el dinero mal habido es una maldición. No puede creer. Dice, es que ¿cómo va a ser esto? Si usted, por ejemplo, su dinero que está obteniendo puede ser de estafas, aún en su mismo negocio, en su trabajo, de poner dinero de por medio para que en la licitación su proyecto, sea aceptado. Usted está sobornando para que le den el proyecto a usted. Entonces, usted, ese dinero es un dinero mal habido. Si no se da el dinero, por ejemplo, de los impuestos, estoy evadiendo los impuestos al gobierno. Usted me va a decir, pero es que el gobierno, no importa. Su responsabilidad, la mía, es dar el dinero. Es como los diezmos, así. Es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿por qué? Porque de otra forma yo estoy robando lo que no me pertenece. Entonces, claro, por eso es robo. Entonces, no puedo robar. Entonces, en otras palabras, usted está justificando ser un ladrón al no dar los impuestos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, hermano, o también si no le está pagando a su trabajador las horas extras que usted le prometió, y no solo porque las prometió, sino porque las trabajó. Si las prometió, hay que pagarlas. Si las ha trabajado, hay que pagar esas horas extras. Si no se le paga, es un robo. Hermano, bueno, hay muchas maneras de robar. Y de dinero ilícito, ya no se diga dinero de narcotráfico, dinero de, hermanos, de cualquier cosa que malas que se estén haciendo. Entonces, ¿no creen algunos que eso es una maldición? Eso es un veneno. Ese dinero mal habido es un veneno. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 21. Dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al fin bendecidos. O sea, no hay bendición ahí. Un dinero mal habido no es bendición de Dios, va a traer maldición. Y le ciega a la persona el creer, hermanos, en cuanto a la ley de la siembra y la cosecha. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, eso es lo que está cayendo prácticamente toda la humanidad. Ahora estamos viendo, hermanos, muchas personas de figura internacional, nacional, metidas en este problema. Pero esto no solamente es para ellos, es para todos. Hermanos, en todas las estructuras sociales, aún entre los más pobres de los pobres cometen este tipo de error. Y eso, hermanos, está trayendo la ruina. Muchos están ahora en los cementerios por esto. Otros están en la cárcel, otros andan huyendo, otros están sufriendo. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hermanos, no podemos tener, hermanos, un Dios ajeno en nuestro corazón. Es lo que dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No tendrás dioses ajenos. Y uno de los dioses ajenos es el amor al dinero, que es lo que está echando a perder la familia, está echando a perder la sociedad, está echando a perder la iglesia de Cristo y a muchos hermanos en Cristo, porque caen cautivos. Por eso dice, caen en lazo. La palabra lazo ahí, que está en el versículo 9, significa una trampa. La persona cae en una trampa de ansiedad desenfrenada, de cosas peligrosas y dañinas. Cuando cae en la idolatría, se despierta una vorágine de pasiones, donde la persona empieza entonces no solamente a querer dinero, sino que anhela el honor, en otras palabras, la alabanza de la gente hacia su persona, la popularidad del culto a la personalidad, anhela poder, quiere mucho poder, es decir, tener acceso a controlar a las masas y a las personas. Anhela la comodidad, la satisfacción de los deseos de la carne en todas cosas. Por eso es una trampa el amor al dinero. porque esto lo va a llevar a una cadena de pecados y va a caer cautivo también en no poder discernir el peligro y las consecuencias destructivas de una aberración moral. Como lo dice este versículo 9, destrucción y perdición. Es decir, lo puede llevar hasta el mismo infierno, como pasó con Judas. Judas tuvo la enorme oportunidad, pero la despreció. El grave problema que en el tiempo de Pablo estaba ocurriendo es que muchos hermanos, por esa influencia de la idolatría hacia el dinero, muchos estaban cayendo y habían predicadores que estaban metidos en todo esto. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, gracias a Dios no todos, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra extraviar aquí, hermanos, en su contexto, era una palabra que se ocupaba en aquel entonces específicamente para poder ilustrar como un planeta errante que estaba en su órbita, que luego se apartaba del sol y volvía otra vez, pero como algo errante. Entonces, cuando se habla aquí de una persona extraviada, significa de una persona que está en su propia órbita. Se ha alejado, ¿de qué? De Cristo. Se ha alejado de la palabra de Dios. Se ha alejado de la devoción a Dios, del amor a Dios. Entonces, hermano, es una persona que en un tiempo estuvo en la fe, pero ahora ya no se congrega, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere servir, ya no quiere absolutamente nada. Anda en su onda, en otras palabras. Anda en su propia órbita, como un planeta errante, como un cometa. Entonces está tan lejos que va a ser difícil, no digo imposible, de hacerlo regresar. Está, en otras palabras, está muy cerca esa persona, por amor al dinero, a caer en otro pecado, que es peor todavía, ese pecado de la apostasía, porque se alejó tanto, como el caso de Judas, se alejó tanto, que prácticamente su última oportunidad fue cuando Jesús le lavaba los pies, como diciendo, te amo, como diciéndole, Judas, yo sé que lo que hay en tu corazón, me quieres traicionar, me quieres vender por 30 piezas de plata, yo sé que fuiste a hablar con el Sanedrín, hablaste con los sacerdotes en el templo. Sin embargo, te amo. Judas, reacciona. Te estoy mostrando mi amor al lavarte los pies. Y Judas estaba tan lejos por el amor al dinero que después de que Jesús le lavó los pies, se fue a venderlo. Y para el colmo de todo, dice la Biblia que después que comió el pan de la Santa Cena, Satanás entró a su corazón. ¿Por qué? Porque lo tomó en una forma despreciativa, irónicamente, como una burla ante el sacrificio de Cristo. Mostrado en la Santa Cena, dice la Biblia, que Satanás, oiga, no un demonio, sino que el mismo Satanás, el príncipe de los demonios, entró en él. Y cuando lo fueron a arrestar, con un beso lo entregó. Se puede convertir en una persona más cínica que pueda existir. Pero ¿dónde comenzó todo? Por el amor al dinero. Hermano, la Biblia nos exhorta a estar contentos con lo que tenemos, porque nos podemos extraviar. Porque, hermano, estar contento con lo que tenemos, eso significa, hermanos, que debo estar agradecido, pero si yo no lo estoy, me voy a alejar de la palabra y voy a estar expuesto fuertemente al pecado de la apostasía. Y recuerde esto, el pecado de la apostasía es un pecado que solamente un cristiano nacido de nuevo lo puede cometer. Es decir, que se aparta. Leo esta porción y este es el gran riesgo. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, Dios abrió el entendimiento y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo vino a sus vidas como sello de la salvación. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, la buena doctrina, no solamente la oyeron, sino que la vivieron, la practicaron, y esto además, los poderes del siglo venidero, es decir, empezaron a ser respaldados por el poder del Espíritu Santo. Ellos vieron el poder como una ratificación de la verdad. Oiga esto, y recayeron. ¿A qué se refiere acá? No significa, hermanos, que caer, digamos, en un pecado X, sino que abandonaron la fe y recayeron. Porque eso es lo que significa en el hebreo, en el griego, eso es lo que significa. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, ya no pueden volver. O sea, que andan en su órbita, que van a caer en apostasía y ya no pueden regresar. Entonces, un cristiano, oiga bien esto, que se mete en el amor al dinero y se aleja tanto, va a venir un día que ya no va a poder arrepentirse como el hijo pródigo. En otras palabras, el que fue salvo perdió la oportunidad de ser salvo, no porque la salvación se pierda, la salvación está presente, sino porque él ya no quiso regresar a la salvación y rechazó a Cristo el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Será traspasado, dice aquí, de muchos dolores. Hermanos, cuando Pablo usa, inspirado por el Espíritu Santo, esta expresión, será traspasado de muchos dolores. Esta palabra griega significa los dolores de parto, los dolores de mucha, pero también está dentro del contexto de una trampa. Esas trampas que se hacen en la tierra, se cava y se ponen estacas y se pone una cubierta de, digamos, de grama, de hojas y de lo que sea, aún hasta de tierra, pero la persona cuando va caminando cae y cae en esas estacas. Por eso dice, será traspasado de muchos dolores. Entonces, ¿para qué queremos sufrir? Sencillamente por haber creído en el dinero. Hermanos, hay 7 decisiones importantes para que usted y yo no caigamos en el engaño del amor al dinero. Por favor, hermano, no caigamos en este error. No vaya, por favor, a entrar nunca al narcotráfico. Nunca. No caiga, hermanos, en ese dinero fácil. No vaya a caer, por favor, en el soborno. No vaya a caer en extorsiones. No vaya a caer en nada de esto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que sufra. No quiere que sufra su familia. No quiere el Señor ese dolor. ¿Sabe qué? La alegría está en Jesucristo nuestro Señor. La verdadera felicidad está en tener comunión con Dios, tener lo necesario. La felicidad no viene por el dinero. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. En otras palabras, huye del amor al dinero. No tengo que, hermanos, que aferrarme a eso. Entonces, el primer consejo, hermanos, para no caer cautivo del amor al dinero es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando Dios, hermanos, llena nuestro corazón, si estamos llenos de Dios, no voy a tener la impulsividad de buscar cosas materiales para llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Por eso el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si estamos satisfechos, no caeremos en la trampa del amor al dinero. Segundo consejo, es creer que la felicidad está en Dios y no en las cosas. Las cosas Dios las creó, gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Gracias a Dios por la fruta, por la verdura, por la carne, por los minerales, el oro, la plata. Dios lo creó, no para que lo adoremos, no para que creamos en Él, sino para que se suplan las necesidades temporales mientras estamos en este desierto que vamos en camino a nuestra tierra de Canaán celestial. Entonces, yo tengo que creer que mi felicidad está en Dios. Eso es lo que pasó con Salomón. Gracias a Dios, Salomón, hermano, tuvo tanto dinero, pero no creyó en el dinero. Era el hombre más rico, pero su devoción era hacia Dios. Sabemos que cayó en otra clase de pecados, que fueron las mujeres, ese es otro tema, en otro día, ¿no? Pero no cayó en el problema de la codicia. Dinero no le importaba. Por eso él le pidió, Señor, no te pido que me dé riqueza, pero tampoco pobreza, Señor. Dame el sustento, gloria a Dios, necesario. Entonces, hermano, eso es lo importante, creer que la felicidad está en Dios. Tercer consejo, hermano, tener íntima comunión con Dios. Es lo que dice en este versículo 6. Dice, pero gran ganancia es, ¿qué cosa? La piedad, es decir, la devoción. Eso, hermano, es la búsqueda del rostro de Dios, la comunión íntima con Dios a través de la oración. Pero también, hermano, el cuarto consejo es tener contentamiento. Pues dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces la palabra contentamiento significa tener lo suficiente en uno mismo, o sea, tener lo necesario. Si tengo la comida, tengo mi techo, tengo mi vestido, ¡gloria a Dios, Señor! Estoy contento con eso. Tener contentamiento, porque eso me va a evitar en caer en trampa del infierno. En quinto lugar, apartarse de la idea falsa del materialismo. Huye, por eso le dice Pablo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Si usted conoce personas que hablan de ese tipo de temas y usted sabe que es el amor al dinero, apártese de ellos, ya no los escuche más, ya no los visite y no permita que lleguen más a su casa. Porque si no lo contaminan a usted, van a contaminar a los que están ahí en su casa y van a creer la mentira y el amor al dinero. Y eso muchos han caído, hermanos. Por eso ahora muchos de los que creyeron están ahora no solo en la tumba, están en el infierno, hermanos. Y eso es lo triste. Lo más triste, hermanos, no es la muerte física, sino la muerte eterna. Pregúntese, ¿dónde están estas personas? Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso el diablo está engañando a la humanidad como engañó a Judas, lo está engañando a la humanidad. Por eso vemos gente que se involucra en tantas cosas negativas en esta área. Lo que tenemos que hacernos en séptimo lugar es enfocarnos en las riquezas espirituales. Por eso dice justicia, piedad, en otras palabras, me debo de enfocar en lo que es lo espiritual. Y al llenarme de eso, ¿qué va a pasar? Entonces mi corazón estará satisfecho en Cristo. Hermano, hermana, amigo, si amas el dinero, te destruirás. Si amas a Dios, te protegerás. Buen pastor, gracias te damos. Ministra en el corazón de cada uno. Si hay alguien que en este momento que ha venido por primera vez, o aquellos que nos escuchan, donde quiera que estén, amigo, amiga, escape por favor de los lazos del diablo. Esta es su oportunidad de salir en victoria de la esclavitud en la cual se encuentra. Ahí donde está, clame a Dios de lo más profundo de su corazón. Le voy a ayudar en una oración de fe. Repita conmigo ahí donde se encuentra esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, perdóname todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me arrepiento, Señor, de haber hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti he pecado, Señor. Perdóname, perdóname, Jesús. Soy una persona pecadora y es lo que más me duele, el haberte rechazado, el haber despreciado tu persona por la basura de este mundo. Pero ahora creo que moriste por mí en la cruz. Y por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para mi salvación, mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Gloria a Dios. Vamos a pedir a las personas que han sido asignadas para poder repartir los elementos de la cena del Señor. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor puede participar de estos elementos y ha pasado por las aguas bautismales. Puede hacerlo. Aleluya. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante,
su luz bendijome su amor. En la cruz, don primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé.
Fue allí por a Jesús y siempre feliz con el ser. Aunque él se fue solo,
no
Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz,
en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y
sí, Señor.
Padre, venimos ante ti en esta hora pidiéndote perdón, Señor. Pero queremos en este día, a través de la Santa Cena, ratificar nuestra confianza, nuestra convicción en ti, en tu palabra, en tu verdad. Señor, líbranos de cualquier, Señor, dependencia, idolatría al dinero, Padre. Señor, arranca ese mal, arranca ese ídolo ahora. Hermano y hermana, si por A o B razón usted ha caído en esto, usted me dirá, pero yo no soy millonario. No, no, no necesariamente. Aún dentro de los pobres más pobres han caído en la idolatría al dinero, que son capaces hasta de matar por dinero. Aún siendo los pobres más pobres, son capaces de abandonar a sus hijos y no les importa ¿cuál será la suerte de ellos? Y abandonan el hogar sencillamente por no querer ser responsables, o por los vicios, o por irse con otra persona, por el amor al dinero. Padre, Señor, en este día arranca toda idolatría, Señor. Y en este caso tú sabes, Señor, si hay ídolos del dinero ahí, Señor. Ese Dios mamón que está siendo, mi Dios, adorado en el alma, porque se le puso la fe, la confianza, que ahí está la clave de la felicidad. Señor, perdona tal cosa. Eso es una aberración, es un pecado. Mas, Señor, te pido, para gloria preciosa de tu santo nombre, que arranques esa maldad, Señor, ese insulto a tu persona. Perdona, buen pastor, límpianos con tu sangre. Señor, te pido que bendigas a mi hermano y a mi hermana de una forma linda, una forma especial. Tócalos para tu gloria, tócalos para tu gloria, Señor. Señor, en este día, hermana, hermano, ahí donde está, dígale, Señor, en tu nombre. Si es con usted esta oración, que tiene que renunciar al amor al dinero, diga conmigo, suavemente, pero dígalo: Padre, perdóname por haber idolatrado el dinero. Señor, perdóname, porque me he estado alejando de ti. Ahora entiendo que el amor al dinero me hace andar orbitando en mis propios caminos. Perdóname, Señor. Mas en este día te pido perdón. Renuncio a creer la mentira del amor al dinero. Señor, en ti tengo todo lo que yo necesito. Perdóname, Señor, por todo pecado de idolatría. Límpiame con tu sangre, Señor. Arranca de mí, oh Dios, esa maldad. Y ahora pongo mi confianza en tu persona, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, ahora también perdónanos, Señor, todos nuestros pecados, todo lo necio, lo nauseabundo de nuestra vida. Límpianos, Señor. Te pido, para gloria de tu nombre, Señor, que tú nos santifiques. Sé tú haciendo un milagro en nosotros. Gracias, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aceptamos todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor participemos de la copa. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Qué lindo, Padre. Tener el descanso en tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos diciéndote a través de estos elementos que hemos participado. Te amo, te sigo hasta la muerte, Señor. Te doy gracias porque tú eres más que suficiente, Señor. Padre mío, mantén la iglesia en pureza, en limpieza, Señor, en todas las áreas. Tú vienes pronto, Señor. Gracias. En el bello, maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Que Dios los guarde, los proteja y los colme de bendiciones.